y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, hoy es jueves 22 de abril de 2021, son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
FEU presenta detalle del foro Fuera del Círculo en Lagos de Moreno. En este foro participarán las y los candidatos para la presidencia de Lagos de Moreno. 10 reportes de llamadas de extorsión por semana recibe Seguridad Pública de Lagos de Moreno. Moisés Torres exhorta a la ciudadanía laguense a que levanten su reporte al 911 si son víctimas de una llamada de extorsión. Continúa el miércoles de reclutamiento en Lagos de Moreno. Esta actividad vincula a empresas con personas que buscan un empleo formal. Comienza la jornada entendiendo los procesos del embarazo, parto y posparto. Especialista en el tema señala la importancia de acompañamiento de las futuras madres durante el embarazo por parte de la pareja y familiares. 5.671 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.754 y San Juan de los Lagos con 932 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. El arte del ajedrez es el conocimiento esencial en la vida de los seres humanos. El licenciado José López Riva imparte clases gratuitas a los ciudadanos del municipio de Encarnación de Díaz con el objetivo de enseñar el verdadero arte del juego. En información estatal, Fiscalía acumula más quejas por omisiones en caso de desaparición. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. La falta de disposición por parte de los servidores públicos para tomar en cuenta datos o elementos que aportan las víctimas o los nulos avances en sus carpetas de investigación son dos de las mayores quejas por parte de las familias de desaparecidos. UDG se prepara para volver a la presencialidad el 1 de junio de la mano de Google. El rector general Ricardo Villanueva dio esta fecha durante una conferencia organizada por Google, empresa con la que UDG trabaja para combatir el esquema presencial con el digital. Información nacional, reforma electoral, solo con debate y por consenso. Loreno Córdoba. Ante las amenazas desde el Poder Legislativo, el consejero presidencial del INE asegura que resulta imperativo conocer para qué se busca cambiar las reglas del juego y que no impliquen un retroceso. Paran Fast Track para reforma a Poder Judicial. Morena acusó prácticas dilatorias. La presidenta de la Cámara de Diputados ejerció sus facultades para que el proyecto, que incluya ampliar 2 años la presidencia de la Corte, se ha dictaminado por la Comisión de Justicia antes de ir al Pleno. Uso del cannabis sigue en el limbo. Inconsistencias dificultan acuerdos. Aunque el plazo para legislar vence el 30 de abril, la Comisión de Salud del Senado no ha citado para dictaminar. Actuar ante el cambio climático es obligación moral y económica, dice Biden en cumbre. El presidente de Estados Unidos encabeza la cumbre de líderes sobre el clima, donde más de 40 representantes están presentes para abordar temas medioambientales. Alemania promulgará ley para reducir contaminación lumínica. Alemania presenta una ley para restringir la contaminación lumínica y limitar la utilización de pesticidas para preservar a los insectos. A revisión, los protocolos de seguridad en Minneapolis. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer que abrirá una investigación sobre las prácticas de la policía Minneapolis para el veredicto contra el policía Derek Chauvin. Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, con el objetivo de concientizar a los seres humanos de la importancia de la Tierra y su naturaleza, así como también incentivar a cuidar más el planeta Tierra. Muy buenos días, Radio Escuchas. Estamos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. El día de hoy tenemos bastante información para ustedes, local, regional, estatal, nacional e internacional. Como bien lo escuchábamos, los casos por COVID pues siguen en aumento, no se registran bastantes, pero siguen aumentando. Seguimos insistiendo a la comunidad el cuidado y no bajar la guardia ante esta pandemia. Yo soy Aurora Quijas, los estaré acompañando a lo largo de esta hora, trayéndole la mejor información, la información más importante de nuestro municipio y región. Agradezco a mi compañero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio, a mis compañeras Nancy Ángel y Verónica Fonseca en la información y redes sociales. Están ellas al pendiente ahí. Recuerde, estamos en Facebook como Radio UDG Lagos, totalmente en vivo en este momento. Y en Twitter nos pueden encontrar como @RadioUDGLagos. Utilicen el hashtag Tú Haces Noticia. Estaremos ahí pendientes de sus mensajes, de sus reportes, de lo que usted nos quiera dar a conocer. Estamos también en número de WhatsApp. Pueden enviarnos ahí sus reportes al 4741-347609. El día de hoy en Opinión y Análisis tenemos, como cada jueves, al arquitecto Guillermo Chaín Sánchez en La Estocada y a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Bastante información para el día de hoy. Es momento de comenzar.
Señal local.
FEU presenta detalles del foro Fuera de Círculo en Lagos de Moreno. Este foro participan las y los candidatos por la presidencia de Lagos de Moreno. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
En rueda de prensa, Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, presenta los detalles del foro con las y los candidatos municipales por la presidencia de Lagos de Moreno. El consejero de Activismo, Innovación y Política Social de la FEU, Víctor Rafael Miramontes Martínez, en conjunto con el coordinador general de los foros Fuera de Círculo, Julio César Aguilar, y Yesenia Varela, coordinadora general de contenido Partícipes, definen que en conjunto con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, IEPC, incentivan a la participación de las juventudes que, debido a los bajos índices de participación en los procesos electorales intermedios, programas como Partícipes abonan al voto informado y la participación de las mismas en los procesos electorales, y detalla que el foro Fuera de Círculo forma parte de este programa y consta de una serie de diálogos con las candidaturas a presidencia municipal, a lo que Víctor Miramontes detalla.
Fuera del Círculo es una serie de diálogos, foros con candidatos a diputados locales y presidentes municipales que estamos desarrollando en lo largo y ancho del estado de Jalisco. Son 19 foros en total lo que estamos realizando durante estas siguientes semanas. Son 8 foros regionales, 7 foros metropolitanos con diputados en centros universitarios del área metropolitana, y tenemos 4 más de alcaldías en la área metropolitana de Guadalajara.
Julio César Aguilar menciona que este foro estará dividido en 3 etapas que buscan obtener información relevante de los aspirantes a la presidencia municipal. Menciona que la primera etapa está dirigido a conocer la ideología política que defienden y será mediante papeletas como las y los titulares de la candidatura podrán responder a favor o en contra de distintos escenarios, por ejemplo, impulsar determinado tipo de políticas. Señala que en la segunda etapa constará de un debate y agrega:
esta etapa de debate estará dirigida sobre alguna problemática social en específico que va a ser sorteada antes de iniciar con el foro. Estas temáticas podrían ser educación, desigualdad, corrupción, medio ambiente, crisis sanitaria, inseguridad, empleo o salud. Son problemáticas que se han recabado de venir de otros proyectos que forman parte del mismo programa Partícipes.
La tercera etapa será de conclusiones y compromisos, con lo que concluiría el primer acercamiento. Y en cuanto a esta tercera etapa, la coordinadora Yesenia Varela comenta:
también es por eso importante mencionar que al terminar de dicho foro, lo que buscamos como entregable son compromisos firmados por las candidatas y los candidatos que se están comprometiendo a llevar acción lo que ellos traen como propuesta, y que no solamente sea un eslogan de campaña y que no solamente seamos mención a la hora de dirigir un mensaje, sino que después, si se logra llegar al puesto, puedan accionar los compromisos. Es por ello que se llevará un documento escrito con lo que cada candidata o cada candidato se esté comprometiendo.
Puntualiza que estos compromisos firmados se subirán a la página web de Partícipes y podrán ser monitoreadas. En esta rueda de prensa se hace el llamado e invitación a las 11 personas que aspiran a la presidencia municipal de Lagos de Moreno a participar en este foro el próximo lunes 26 de abril. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
En esta rueda de prensa se puntualiza que el foro únicamente tendrá acceso las y los candidatos de ser acompañados con una persona. En más información, 10 reportes de llamadas de extorsión por semana recibe Seguridad Pública en Lagos de Moreno. Moisés Torres exhorta a la ciudadanía laguense a que levanten su reporte al 911 si son víctimas de una llamada de extorsión. Esta es la información.
La Comisaría de Seguridad Pública en Lagos de Moreno ha registrado en las últimas dos semanas reportes de llamadas de extorsión, de las cuales el grupo más vulnerable que ha sido víctima de estos llamados son los niños y adultos mayores. El modo operandi de los delincuentes es a través de llamadas donde fingen la privación ilegal de algunos miembros de las familias, informa Moisés Torres, comisario de Seguridad Pública en Lagos de Moreno.
Sí te puedo decir que hemos recibido por lo menos diario, y es muy intermitente. En la semana, por ejemplo, la semana pasada creo que tuvimos cerca de 10 reportes de llamadas de extorsión. No toda la gente se enganchó, afortunadamente. Creo que la semana pasada tuvimos dos o tres casos solamente, pero los pudimos localizar antes de que hicieran depósitos, antes de que hicieran algún tipo de movimientos. Esta semana, si mal no recuerdo, simplemente ayer fueron dos, antier fueron tres. Entonces en las semanas ya estaremos hablando por lo menos 5 casos, de los cuales solo, bueno, 2 tenemos conocimiento que se hicieron depósitos.
El comisario destacó que la geolocalización de las llamadas que han registrado de extorsión en su mayoría son del estado de Tamaulipas. Moisés Torres señala qué acciones debe de realizar la ciudadanía laguense al recibir una llamada de un número telefónico desconocido que pudiera ser una extorsión.
Lo primero sería que tengan identificador de llamadas en su teléfono, verificarse. Obviamente, si es un teléfono que no conozco y me comienzan a dar ese tipo de información, otra que hacen es de que llama una niña y, papi, ayúdame, me llevan. Si no es de un número que no tengo conocido, mejor no contestar. La otra es colgar inmediatamente y avisar al 911. De momento serían las recomendaciones. Y la siguiente es, en cuanto cuelgo al 911, obviamente verificar con mis familiares que sí estén bien. Mi núcleo cercano, hijos, papá, hermanos, ver que no haya ninguna otra situación.
El comisario de Seguridad Pública, Moisés Torres, exhorta a los padres de familia que se mantengan al pendiente de sus hijos, pues algunos reportes de extorsión se han registrado en niños menores de 12 años.
a todos los padres de familias que tengan cuidado con sus hijos, que sean menores de edad principalmente, porque ahorita los casos que hemos tenido han sido con niños también menores de 12 años, que ya tienen un aparato telefónico, que, digo, para si para un adulto es difícil discernir una llamada de este tipo, mucho más para un niño de 12 años, que adolece de mucha información, de mucho otro tipo de formación. Imagínate, un niño de 12 años recibe una llamada donde le dicen, si no vas a tal lado, le vamos a echar una pata a tu papá. Un niño se asusta, es muy fácil de hacerlo, pues. Entonces sí, tener mucho cuidado con sus redes sociales de los niños, principalmente porque son muy proclives, pues, a caer en ese tipo de situaciones.
Por último, agregó que los modos operandis de los delincuentes al llamar son que la persona gana un premio y que debe realizar un depósito económico, así como solicitando información de sus tarjetas del banco. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, continúa el miércoles de reclutamiento en Lagos de Moreno. Esta actividad vincula a empresas con personas que buscan un empleo formal. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
Los miércoles de reclutamiento es una actividad mediante la cual Desarrollo Económico ayuda a las empresas a dar a conocer a la ciudadanía las vacantes que hay en cada una de ellas y genera el vínculo entre las personas que buscan un empleo formal y la empresa, detalla Gilberto Enríquez, coordinador general de Desarrollo Económico del municipio de Lagos de Moreno, quien además agrega.
Tratamos de reunir el mayor número de empresas para que el asistente pueda tener varias opciones dependiendo de su perfil y su experiencia. Entonces, nosotros estamos haciendo esto todos los tercer miércoles de cada mes.
Menciona que esta actividad se da a conocer mediante redes sociales y perifoneo, pero para lograr un mayor alcance en el municipio, se acordó establecer cada tercer miércoles de mes con esta actividad que se lleva a cabo en instalaciones de Casa de la Cultura del municipio y actividad en la que pueden asistir personas de cualquier lugar. Define que esta convocatoria está dirigida a personal desde los 18 hasta los 60 años y dependiendo el perfil puede buscar alguna vacante en alguna de estas 12 empresas. Esas participantes. El número de vacantes por mes depende de las empresas. Sin embargo, detalla que en meses anteriores contaron con hasta 450 lugares disponibles para trabajar en alguna de las compañías y señala qué proceso deben seguir las personas que no pueden asistir a los miércoles de reclutamiento.
Quien no pueda asistir el día de hoy a este reclutamiento, nosotros los estamos asistiendo aquí en nuestras oficinas, en donde tenemos muchas más empresas de las cuales estamos ofreciendo sus vacantes. No quiere decir que solo los tercer miércoles tengan la oportunidad de tener este contacto con las empresas.
Indica que una vez que la persona está interesada en algunos de los empleos, los requisitos pueden variar, pero define que es indispensable asistir con solicitud elaborada, además de los documentos que la empresa solicite. A las personas interesadas menciona que pueden asistir de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en calle Pedro Moreno, número 336 en Colonia Centro, y menciona que las empresas que tengan vacantes deben contactarse con Desarrollo Económico del municipio para hacerle llegar el formulario donde hacen llegar la información necesaria para publicarla en distintos medios del municipio. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Universitaria.
En más información, comienza la jornada entendiendo los procesos del embarazo, parto y posparto. Especialistas en el tema señala la importancia del acompañamiento de las futuras madres durante el embarazo por parte de la pareja y familiares. Esta es la información.
Con la finalidad de que las mujeres embarazadas reciban ayuda de sus familiares y conocidos durante la etapa de gestación, el Centro de Atención Psicológica del Centro Universitario de Los Lagos realizó la primera sesión de la jornada entendiendo los procesos de embarazo, parto y posparto. Rosario Rimada, educadora prenatal, señala que es importante que la futura madre se prepare para el nacimiento, crianza y lactancia materna, cuidando de su salud con alimentación y descanso.
Pues obviamente buena alimentación, el descanso es bien importante, de pronto no le damos importancia, pero alguien que está bien descansado, bien dormido, de la manera que sea, pero que pueda tener un buen descanso, puede estar más alerta, puede estar más entero y puede llevar a no provocar situaciones límite, ¿no? Emocionales. Darle su tiempo de recuperación
Rosario Rimada comenta cuáles son los factores que pueden poner en peligro a la futura madre y al bebé, como lo es el estrés, la mala alimentación, entre otros.
Las adicciones también ponen en riesgo tanto a la mamá como al bebé. La indiferencia también de la sociedad, que va mucho de la mano del desconocimiento, también pone en riesgo porque pues no ayudamos, al contrario, ¿no? Damos malos consejos o simplemente no decimos nada. La sobreexplotación laboral, muchas mujeres que siguen trabajando jornadas no adecuadas cuando están embarazadas y que pues no pueden dejar de trabajar porque pues o trabajan o comen, ¿no?
Los síntomas de la depresión posparto que puede presentar la madre es cansancio y tristeza, la cual debe ser atendida por un especialista, menciona Rosario Rimada.
Como la sorpresa, el cansancio. Cuando estamos cansados podemos tener síntomas, cuando no dormimos podemos tener ciertos síntomas que podrían confundirse con la depresión. Entonces hay que estar bien alertas, bien atentos. Ahí es donde bien importante la red de apoyo, la presencia de alguien muy cercano con buenos conocimientos y que pueda notar esta diferencia, porque una cosa es que yo llore junto con mi bebé porque no sabemos qué está pasando.
Por último agregó que debe satisfacerse las necesidades de un bebé al 100%, pues depende de sus padres o cuidadores. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Encarnación de Díaz.
En más información, el arte del ajedrez es el conocimiento esencial en la vida de los seres humanos. El licenciado José López Rivera imparte clases gratuitas a los ciudadanos del municipio de Encarnación de Díaz con el objetivo de enseñar el verdadero arte del juego. Esta es la información con mi compañera Verónica Fonseca.
Licenciado José López Rivera imparte clases de ajedrez completamente gratuitas al público en general en el municipio de Encarnación de Díaz, con la finalidad de compartir parte de su conocimiento con los ciudadanos y de esta manera conseguir que el municipio cuente con excelentes jugadores de ajedrez. El licenciado comenta que no es difícil aprender este arte, ya que él considera que se aprende en un día.
Yo creo que la única dificultad es la falta de voluntad, nada más. Así, una persona que quiere aprender en un día lo hace, tener disposición y querer aprender y desear ser campeón o tener una posición, querer ganar, vamos.
A diferencia de otros juegos, en el ajedrez se aprenden técnicas para derrotar al adversario. José Rivera señala que se trata de un juego en el que se debe aprender a perder y aceptar la derrota.
El ajedrez es muy egoísta, vamos. Es un juego en el que, a diferencia de una partida de béisbol, de fútbol, es nada más un adversario contra otro y si pierdes la derrota la asumes completamente. Entonces sí es un juego de orgullo, es un juego bastante egocéntrico.
Aunque se trata de un juego de rivalidad, las estrategias del juego se vuelven conocimientos importantes que hacen más ameno al enfrentamiento, menciona el licenciado Rivera.
El ajedrez es un conocimiento que puedes poner en práctica para interactuar de una manera no hostil, pero sí vamos como un adversario al otro jugador, ¿sí? Se puede decir que existe cierta rivalidad que hermana al otro jugador.
Por último, agregó que el aprender a hacer algo nunca está de más, ya que el aprender todo en la vida llenará de conocimiento, así como el ajedrez es un conocimiento importante para todos. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 89 centavos a la compra y en 19 pesos con 87 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 75 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 65 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 13 grados centígrados de temperatura mínima y 30 grados de máxima, con un 69% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar entre los diferentes momentos del día, con 13 grados centígrados y 28 grados centígrados. La velocidad del viento será de 23 kilómetros por hora, soplando de dirección suroeste. Y es momento de nuestro primer corte de estación. En un momento más regresamos con más información. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Unión de San Antonio.
En información electoral, la candidata Teresa Morales continúa realizando visitas en la colonia, en las colonias del municipio. El pega de calcas, pintado de bardas y la visita en algunas empresas del municipio han sido parte de las actividades de acompañar realizadas por campañas realizadas por parte del Partido Revolucionario Institucional de Unión de San Antonio. Esta es la información con mi compañera Verónica Fonseca.
Teresa Morales, candidata a la presidencia municipal de Unión de San Antonio del Partido Revolucionario Institucional, continúa con actividades referentes a su campaña, en donde ha recorrido varias colonias del municipio en compañía de su planilla y militantes del partido. A través de redes sociales se han publicado algunas de las actividades que se han estado ejecutando durante estas 2 semanas y lo que queda de la 3ª semana. Como parte del trabajo de la campaña ha sido la pega de calcas, el pintado de bardas y la visita en algunas empresas correspondientes al municipio, en donde escuchó las peticiones de los ciudadanos presentes, con el objetivo de ayudar en lo que más se necesita en el lugar. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Víctor Lucio exhorta a la población de Unión de San Antonio a valorar y proteger las tradiciones. El aspirante a la alcaldía por el partido Hagamos visitó las comunidades de Horcones, Caliche, La Hoyuela, entre otras. Esta es la información.
Continúa recorriendo las colonias y comunidades del municipio de Unión de San Antonio, el candidato a la presidencia municipal por el partido Hagamos, Víctor Lucio, quien a través de sus redes sociales dio a conocer la importancia de que la población unionense mantenga sus tradiciones vivas, por lo que los exhorta a valorarlas y protegerlas. Asimismo, el candidato señala que buscará que los niños y jóvenes no se queden sin acceso a la educación de calidad. El aspirante a la alcaldía visitó la comunidad Horcones, Caliche, Hacienda de Primaveras, Cañada de Mena, La Hoyuela, El Salto, Las Palmas y la delegación Saucillo de Primavera. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
PAN continúa con recorridos a casa en el municipio unionense. La candidata por este partido presenta sus proyectos en distintas colonias. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
Partido Acción Nacional en Unión de San Antonio continúa las actividades de visita de colonias encabezadas por la candidata de este partido, Paula Gutiérrez, quien ha visitado colonias como El Porvenir, Hacienda de Adobes, La Noria, Lomita del Aire, Tlacuitapa, entre otros. La candidata menciona estar agradecida con las y los habitantes por abrir las puertas de sus hogares y reitera su compromiso de visitar cada una de las casas de las colonias, presentando sus proyectos y escuchando a la ciudadanía para reafirmar su compromiso y seguir trabajando en beneficio de la población. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Elvia Naveja buscará mejorar las casas de adultos, la casa del adulto mayor. La candidata a la alcaldía de Unión de San Antonio por Movimiento Ciudadano, continúa visitando las colonias y comunidades del municipio. Esta es la información.
Continúa visitando las colonias del municipio de Unión de San Antonio la candidata a la alcaldía por el partido Movimiento Ciudadano, Elvia Naveja, quien dio a conocer una de sus propuestas de trabajo es mejorar espacios dedicados a los adultos mayores y ayudar a la educación de los jóvenes para que no emigren a otros lugares.
Lo que haremos también será mejorar la casa del adulto mayor, donde puedan ellos llevar a cabo talleres ocupacionales y productivos, y bueno, también gestión de universidades para que establezcan un campus acorde al vocacionamiento de nuestro municipio, que nuestros jóvenes no tengan que emigrar a estudiar. Es algo importante. Yo creo que la grandeza de un pueblo tiene mucho que ver con su gente. Yo creo que la gente preparada podrá detonar la grandeza de Unión de San Antonio.
La aspirante a la alcaldía estuvo en las colonias y comunidades de La Quinta, La Noria, La Palma y El Maguey. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El candidato recorre distintos puntos del municipio para dar a conocer sus propuestas. El aspirante al partido de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en Unión de San Antonio, Juan González González menciona que estos próximos días visitará las instalaciones de la ganadera para dar a conocer sus propuestas en beneficio de la ganadería y agricultura del municipio. En el municipio de Unión de San Antonio se cuenta con candidatos. No se cuenta con candidatos ni candidaturas para el Partido Futuro, Redes Sociales, Progresistas, ni para el Partido de la Revolución Democrática. El Partido de Trabajo no tiene representación en el municipio de Unión de San Antonio. Los partidos Partido Fuerza México y Somos continúan sin ningún tipo de actividad en el municipio unionense, al igual que el Partido Verde Ecologista y el Partido de Encuentro Solidario. Y es momento de escuchar el comentario del arquitecto Guillermo Chaín Sánchez en La Estocada.
La Estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, estoy sorprendido del nivel tan bajo que tienen muchas de las instituciones gubernamentales que tenemos en México. Es alarmante y decepcionante constatar que muchos de los que integran esas instituciones están ahí solo para saciar sus ambiciones económicas y encubrir traumas complejos y el lastre que arrastran. ¿A qué me refiero, radioescuchas? Les platico mi opinión sobre esa maña que trae don Peje con eso de pretender alargar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 años más. Y lo pretende hacer así como va y en caliente. Resulta, radioescuchas, que un senador de un partido de esos comparsas del gobierno en turno fue cuchillado por don Peje para que propusiera que el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia se ampliara 2 años más. Aquí cabe señalar que la Constitución señala que el periodo es de 4 años. Lo delicado es que el senador cuchillado por don Peje montó la iniciativa en la Cámara de Senadores y pasó con mayoría sin discutirla, sin que la conocieran previamente, sin concertación, sin debate, sin haberla estudiado, y fue aprobada como venía por una mayoría y en caliente. Esta propuesta incoherente atenta contra la autonomía y la parcialidad, pues, del señor ministro presidente de la Suprema Corte, el cual hasta el momento ha guardado silencio y se ha mantenido al margen. Recordemos que el que calla otorga. Esta propuesta anticonstitucional fue aprobada, como les comentaba, por la mayoría de los senadores y ya fue turnada a la Cámara de Diputados. Yo pienso que el día de hoy o a más tardar mañana ya tendremos una noticia, espero que sea positiva. Aquí cabe comentar que un después de esta aberración, la senadora y líder de los senadores de un partido, pues digamos tricolor, porque pues no podemos decir nombres porque estamos en campaña, hablo de una tal Claudia Ruiz Massieu, que por cierto es sobrinita de Salinas de Gortari, presentó a través de los medios de comunicación algo así como una justificación por la cual muchos de los senadores de su pandilla habían avalado esa iniciativa anticonstitucional. La senadora Ruiz Massieu trató de justificar a las hordas de su partido diciendo que los habían sorprendido y que los habían presionado con los tiempos, razón por la cual votaron sin conocer a fondo la iniciativa y sin discutirla. Me sorprende el cinismo de esta senadora y la falta de profesionalismo. ¡Qué gusto se lava las manos! Me queda claro que Pilatos todavía tiene mucho que aprender. Me queda claro que hubo arreglos por debajo de la mesa, razón por la cual llegaron a estos términos. Le recuerdo a esas hordas disfrazadas de senadores que si hubieran cometido ese error en el sector privado, ahorita estarían de patitas en la calle y sin chamba. Solo hacen esas payasadas en el sector público porque están enquistados y porque nosotros, los mexicanos, somos bien dejadotes. Tenemos que actuar y no tolerar a estos vivales. Algo veo claro. Don Peje pretende apoderarse de los poderes de la nación. Por lo pronto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, creo que el nombre ministro le queda grande, algo trae entre sus fauces, porque no se ha pronunciado y recordemos que el que calla otorga. Desde estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara le mando un mensaje al tal ministro o al pseudoministro y le digo que mejor renuncie, porque si acepta los 2 años más en el hueso, ya no tendrá la integridad para defender la Constitución, porque se colocará como un violador de la Constitución, es decir, no pasará ya de ser un carroñero más de la Constitución. Qué lástima que ese nivel que tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo veo en esto, Radio Escuchas, pues un pago de favores, así trae la cola el señor Saldívar, ay, jole. Y paralelamente, esto fue algo así como un laboratorio. Esto es delicado por esto. Así como ampliaron 2 años el periodo del presidente de la Suprema Corte, pues don Peje podrá ampliar su periodo tranquilamente, bueno, 2 años o lo que se le pegue la gana. ¿Quién se lo va a impedir? Tú y yo, Radio Escuchas, pues de ninguna manera, porque siempre hemos sido unos dejadotes y no hemos actuado. Don Peje había dicho que los de su partido son diferentes. Ahora sí le doy la razón a este señor. Sí son diferentes. Se ve que son peores que los otros. Por lo pronto, México camina por el filo de la navaja. La división de poderes está por desaparecer y caerá en garras de intereses de un gobierno retrógrada y totalitario y lleno de ambiciones. Me acuerdo en esos momentos de un pilluelo de este tamaño que se llamaba Álvaro Obregón. Ay, por ahí le salió un señor que se llamaba León Toral y se lo mandó a Zata a hacer cuentas. Bueno, digamos que eso es un comentario al margen, ¿verdad? Y ya para terminar, le pido al ministro Saldívar que si aún tiene algo de dignidad, no acepte esta aberración jurídica. Y por lo más delicado, ¿y tú qué has hecho, Radio Escucha, para salvaguardar la división de poderes en México? Recuerda, Radio Escucha, aunque se oiga ya muy trillado y limitado, pero recuerda que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y pues nosotros no hemos hecho mucho para merecer un gobierno mejor. Muchas gracias y no hay que aflojarle, apenas esto empieza. Gracias.
Señal Opinión.
Y en la línea telefónica tenemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Bueno, pues hoy les hablo del caso de Vicky Hernández, que es el primero que se analiza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los transfeminicidios. El caso se relaciona con la ejecución extrajudicial de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de derechos humanos, que entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio del 2009, mientras estaba vigente un toque de queda en Honduras, fue asesinada. El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la red lésbica Catrachas, quienes consideraron desde un inicio que el asesinato de Vicky Hernández ocurrió en dos contextos relevantes. Por una parte, el contexto de violencia y discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans en Honduras, con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública, y por la otra, el contexto del golpe de Estado ocurrido en ese año 2009. Estos elementos fueron considerados por la Comisión como relevantes, además del hecho de que las calles del país estaban bajo control total de la fuerza pública, así como la falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido, por lo que de acuerdo a la Comisión Interamericana existen suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de Vicky Hernández. La Comisión determinó también que lo sucedido a Vicky Hernández constituyó un supuesto de violencia por prejuicio con base en su identidad y expresión de género. Por otra parte, la Comisión estableció que el Estado hondureño no investigó adecuadamente con la debida diligencia y en un plazo razonable los hechos del caso, los cuales se encuentran en impunidad. Todo esto llevó a que el caso ahora se encuentre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en los próximos días dictará la sentencia definitiva del mismo y que seguramente será acorde a lo que ya la Comisión en su momento concluyó en su informe de fondo, que el Estado hondureño es responsable por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión, a la igualdad y no discriminación y a la protección judicial, derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la sentencia deberá establecer los mecanismos de no repetición, es decir, que no vuelvan a ocurrir hechos violatorios a los derechos humanos como lo ocurrido con Vicky Hernández. La jurisprudencia que resulte de la sentencia será obligatoria para todos los estados, incluyendo el Estado mexicano, que estará obligado a armonizar jurídicamente sus ordenamientos. Sin duda será un gran avance para el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas en sus diversidades. Hasta aquí mi comentario. Un saludo.
Muchas gracias, doctora. La escuchamos la próxima semana. Muy amable.
Hasta entonces. Un abrazo.
Un abrazo.
Señal Salud.
La Secretaría de Salud Jalisco notificó el día de ayer 4 casos nuevos positivos por COVID-19 en la región Alto Norte de Jalisco, 3 en Lagos de Moreno y 1 en San Juan de los Lagos. Con estos 4 casos se tienen ya registrados un total de 5.671 casos confirmados para la jurisdicción sanitaria 2, de los cuales 2.754 corresponden a Lagos de Moreno, 932 a San Juan de los Lagos, 514 a Encarnación de Díaz, 461 a Ojuelos, 461 a Teocaltiche, 229 a Unión de San Antonio, 175 a Villa Hidalgo, 145 a San Diego de Alejandría. En la región Alto Norte se tienen un total de 479 decesos por COVID-19, de los cuales 318 son en Lagos de Moreno, 65 en San Juan de los Lagos, 42 en Encarnación de Díaz, 20 en Ojuelos, 16 en Unión de San Antonio, 10 en Teocaltiche, 5 en San Diego de Alejandría y 3 en Villa Hidalgo. En cuanto a la ocupación de camas en los hospitales del municipio de Lagos de Moreno que atiende a pacientes por COVID-19 de la región Altos Norte de Jalisco, el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves registra en el Hospital General Zona 7 del IMSS un 17% de ocupación, es decir, de las 32 camas asignadas al área COVID se encuentran ocupadas 5 y 27 camas están disponibles para atender a pacientes con esta enfermedad. En el Hospital Regional de Lagos de Moreno, la ocupación de camas en el área COVID es de 17% de su capacidad. De los 20 camas asignadas para atender a estos pacientes con esta enfermedad, se encuentran 3 ocupadas y 17 disponibles para atender a pacientes enfermos que requieran hospitalización. La Secretaría de Salud Jalisco notificó para el estado 381 casos nuevos confirmados positivos por esta enfermedad. Con esto ya se acumulan un total de 242.572 casos confirmados por COVID-19. Lamentablemente se registraron 14 fallecimientos. Con esto ya se acumula un total de 11.643 decesos por COVID-19 para el estado de Jalisco. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificó 4.639 contagios nuevos de COVID-19. Con esto se acumulan un total de 2.315.811 de casos confirmados positivos por COVID-19 en el país. Se registraron 549 fallecimientos. Se tienen ya un total de 213.597 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 en el país. Seguimos con las mismas recomendaciones que nos han dado desde el inicio de la pandemia: el uso obligatorio de cubrebocas, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos, la aplicación de gel antibacterial. También comentarles que el centro de pruebas de antígenos del COVID-19 aquí en el Culagos, el día lunes hicieron 6 pruebas y ninguna salió positiva. El día de hoy tienen a 7 personas citadas. Recordarles que está funcionando los lunes y los jueves nada más en un horario de 9 de la mañana a 12 del día. Tendrán que hacer cita si tienen algún síntoma de COVID-19, ya los conocemos. Tendrán que llamar al call center al número 33-35-40-30-01, 33-35-40-30-01. También recordarles que, comentarles más bien a los adultos mayores de la región, del Distrito 2 que conforma San Julián, Ojuelos, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, son los municipios que estarán siendo vacunados, estará aquí en Lagos de Moreno, los adultos mayores de 60 años serán vacunados, aquellos que no recibieron su vacuna en la primera aplicación, será la vacuna CanSino aquí en el Auditorio Municipal, en la Unidad Deportiva Zarco Pedrosa. El día lunes y martes estarán vacunando los servidores de la nación, estarán ahí esperando a que lleguen los adultos mayores, que nomás deben de presentar su identificación oficial del INE en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Serán un total de 1.800 vacunas las que se aplicarán durante estos 2 días. Adultos mayores que no recibieron su vacuna podrán asistir el día lunes y martes 26 y 27 de abril en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, solo presentando su INE, y podrán ser vacunados con la vacuna CanSino.
Señal Internacional.
En información internacional, cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, con el objetivo de concientizar a los seres humanos de la importancia de la Tierra y su naturaleza, así como también incentivar a cuidar más al planeta Tierra. Esta es la información con mi compañera Verónica Fonseca.
El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009. El Día de la Madre Tierra se conmemoró por primera vez en 1968, cuando el Servicio de la Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana, con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. El senador y activista ambiental Gaylord Nelson propone la creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de 2.000 universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Esta presión social da sus resultados y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. Algunas de las actuaciones importantes a lo largo de la historia de este Día Internacional de la Madre Tierra, se han llevado a cabo actuaciones muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuales merecen ser mencionadas, que fueron en el 20 aniversario de la celebración de 1990. En Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el Monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de 2 toneladas. En Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, alcanzando unos 800 kilómetros de longitud, con el propósito de honrar a uno de los últimos ríos limpios de Europa. Unas 5.000 personas en Italia bloquearon carreteras como protesta por la contaminación producida por los automóviles. En Haití se declaró oficialmente el Día de la Tierra como un festivo nacional. Alrededor de 10.000 estudiantes participan en una campaña de limpieza en Jordania. Cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Llegamos al final de este espacio informativo para ustedes. El día de mañana estaremos en punto de las 9 de la mañana también aquí dándoles la información más importante. Agradezco a mi compañero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a mi compañero David Barajas en la producción de este espacio, a mis compañeras Verónica Fonseca y Nancy Ángel en la información y redes sociales. Soy Aurora Quijas. No se despeguen de la programación que tenemos. Seguimos con Polifónica ahorita, después a las 11 con Coronavirus y a las 12 con Expreso.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.